Eugeni Alemany, showman, guionista, periodista, rostro popular de Canal Nou y que fue reportero de Caiga quien caiga en Telecinco, nos cuenta hoy cómo se cuida en un programa en el que también trataremos la infertilidad femenina y el VIH.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Las mujeres que viven cerca de autopistas o grandes carreteras donde hay una elevada contaminación tienen un mayor riesgo de padecer problemas de fertilidad que aquellas que viven mucho más lejos de las autopistas o grandes carreteras. Lo demuestra una investigación realizada por expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Para llegar a esta conclusión, que ha sido publicada en la revista Human Reproduction, los investigadores analizaron entre los años 1993 y 2003 a un total de 36.000 mujeres y estudiaron la contaminación por el humo de los coches que había cerca de sus casas. El objetivo fue conocer si lo que respiraban podría estar relacionado con su capacidad para concebir. Durante los 10 años de estudio durante esta década se produjeron 2.500 casos de infertilidad. Los científicos comprobaron que las mujeres que vivían a 199 metros de una carretera principal eran un 11% más propensas a experimentar este problema en comparación con las mujeres cuyas casas se situaban más lejos de la carretera. Para conocer la relación entre la infertilidad y la contaminación, los expertos examinaron la presencia de partículas sólidas y líquidas presentes en el polvo, la suciedad del hollín o el humo en los alrededores de las casas, así como la distancia que había con las principales carreteras. Los investigadores se centraron en lo que se conoce como infertilidad primaria, es decir, cuando las mujeres tratan de concebir durante al menos un año sin éxito. También abordaron la infertilidad secundaria, que se refiere a las parejas que luchan por la concepción después de haber tenido al menos un embarazo previo. De esta forma, los científicos comprobaron que las mujeres que vivían cerca de la carretera eran un 5% más propensas a tener infertilidad primaria y un 25% a padecer infertilidad del siguiente tipo, infertilidad secundaria. Esta asociación se ha encontrado incluso en concentraciones relativamente bajas de partículas o aire menos contaminado, aunque la conexión se hizo más fuerte cuando los niveles de contaminación eran más altos.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña virtualmente al otro lado del hilo telefónico Joan Vilchez para hablar precisamente de VIH, el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Joan, ¿cuáles son las principales vías de transmisión a día de hoy?
Bien, pues lo que sí que sabemos es que este virus se transmite básicamente por la sangre, el semen y el fluido vaginal, y también en menor medida por la leche materna. Estas son, digamos, las vías por las que entra en el organismo este virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Este virus qué es lo que hace? Pues precisamente lo que hace este virus es cargarse las defensas de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en el momento que una persona tiene SIDA y tiene una relación sexual, por ejemplo, con otra persona, si no utiliza preservativo, hay riesgo alto de que se lo transmita. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un primer momento en que esa persona que ha recibido ese virus pudiera manifestar algún tipo, pues no sé, de un cuadro de fiebre o una cierta inflamación de los ganglios o una erupción en la piel. A veces ni eso, ¿no? A veces parece, no se nota nada a la persona y es con el paso de los años incluso, hasta a veces 10 o 12 años, cuando se manifiesta realmente toda esa labor silenciosa que ha ido haciendo el virus, cargándose sobre todo los linfocitos B y T, y los macrófagos, es decir, precisamente los que forman parte de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entonces se va cargando las defensas y eso hace que determinadas enfermedades que en cualquier ser humano pues no tienen más trascendencia pues una persona que ya ha llegado a un deterioro importante de su sistema inmunológico, pues pueda realmente ser a la larga mortal para esta persona. Uh-huh. Y es cuando ya se dice que es un caso SIDA, ¿no? Cuando ya la persona, pues eso, ya tiene un síndrome ya de inmunodeficiencia adquirida.
Joan, es importante, hablamos actualmente de vías de transmisión, de comportamientos de riesgo, ya no de grupos, porque durante algún tiempo se estigmatizó a las personas enfermas. ¿Persiste esa estigmatización?
Bueno, quizá no tanto, porque ya llevamos, no sé, varias décadas ya de SIDA y ya, pues bueno, hemos convivido, tenemos amigos, familiares a veces que han contraído un poco este virus y ya se sabe bastante, ¿no? Un poco de que hay cantidad de situaciones que no transmiten el virus, por ejemplo. Todas las manifestaciones de afecto, darse la mano, abrazarse, besarse con alguien que tenga este virus, así no se va a transmitir. Tampoco a través de la lágrima, del tos, del estornudo, incluso de la saliva, es decir, hay poca concentración de virus ahí. Y por supuesto, por tocar la misma ropa, muebles u objetos comunes, vasos, cubiertos, alimentos, tampoco se transmite, ni en las piscinas, ni en los colegios, ni en institutos, ni lugares de ocio, ni duchas, ni lavabos, váteres, por supuesto, ni en bares, restaurantes, lugares de trabajo, aseos, en fin.
Queda claro que la vía de transmisión es sexual. ¿Para prevenirla?
Bueno, vía de transmisión sexual, pero es porque entra en la sangre, entra en el torrente sanguíneo, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, también el tema de las transfusiones antaño.
Exactamente.
O de compartir jeringas.
Exactamente, que este tema pues era nuevo, lo del SIDA, pero sí que a partir ya del año 87 ya todas las transfusiones de sangre pues sí que vamos, se analizan para que no ocurra esto. Y ya te digo, al pasar por vía sanguínea, pues eso puede ser a través de gente que utiliza jeringuillas para inyectarse, ya sea cocaína, ya sea heroína, o bien por la jeringuilla o por la aguja o incluso por el cuenco en el que se mezclan estas sustancias, al compartirlo pues hay riesgo. También habría riesgo, por ejemplo, compartir cuchillas, objetos punzantes, incluso, vamos, las agujas de tatuaje, si realmente pues han sido utilizadas por alguien que esté infectado y pasa poco tiempo en que las utilice otra persona, ya que si pasa mucho tiempo, digamos que este virus en contacto con el medio ambiente, pues también se degrada y
no sobrevive.
No sobrevive, pero si es algo reciente, esas serían las precauciones. Y sobre todo a nivel sexual, que es como es la vía que más se suele transmitir, insisto, no es algo de de homosexuales, sino puede ser de heterosexuales, y de hecho una de las vías más importantes es precisamente en el coito anal, ya que la mucosa del ano, del recto, pues es muy frágil. Entonces cualquier pequeño desgarro durante la penetración, independientemente que sea la persona la que penetra o la penetrada, ya que a través de la uretra también del que penetra, pues digamos ese virus puede acceder al organismo. Entonces esa es una práctica a tener muy en cuenta si se hace sexo anal, preservativo, imprescindible. Luego en el coito vaginal, pues lo mismo también, a través del semen que atraviesa la mucosa vaginal de la mujer, es decir, las paredes de la vagina. O también, a veces en la mujer, los restos que pueda tener de sangre de la menstruación o a través del flujo vaginal también entran por la uretra y pueden también contagiar al hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto el semen como el flujo vaginal en personas que están infectadas, hay que tener en cuenta que tienen gran cantidad de virus, ¿no?
Para el prevenir.
Sexo, sí, el sexo oral, por último. El sexo oral también es otra práctica de riesgo, porque a través de las mucosas de la boca, de la garganta, también pueden haber ahí, pues eso, ¿sabes? Pequeñas grietas, pequeños desgarros. Entonces, bueno, pues si se hace el cunnilingus o la felación, pues también habría que poner ahí método, o sea, alguna protección. La forma de protección, pues básicamente es eso, es el preservativo, y por supuesto, cuando se tiene relaciones con varias parejas, con varias personas que no conoces, vamos, eso es imprescindible siempre. Y otra forma de prevenir, sobre todo cuando una persona ya tiene, sabe que ha contraído el virus, bueno, comunicarlo a las personas con las que se relacione, tienen derecho a saber y a tomar medidas, porque es la única vía de que ese virus se extienda, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si uno tiene el SIDA o no lo tiene, no? Pues el problema es que no se detecta en ese mismo momento el virus del contagio, sino que han de pasar al menos 3 meses para poder hacerte una analítica y que el resultado sea fiable. Entonces, ahí es cuando ya sale si el cuerpo ya ha desarrollado de alguna manera antígenos, es decir, se ha desarrollado ya elementos en contra de ese virus, es cuando se sabe pues que ya la persona lo ha cogido, ¿no?
Joan, pues como siempre, muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema.
Se me olvidaba una cosa importante, en el embarazo, que es una vía también transmisión, si la madre tiene el virus, hay riesgo de que lo transmita, ya sea durante el embarazo, el parto o la lactancia. Actualmente se hace esa analítica a todas las mujeres embarazadas, pero bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta.
Muy bien, los controles habituales en el embarazo para conocer esta circunstancia, si se diera. Joan Vílchez, psicólogo, psicoterapeuta y sexólogo en Valencia. Un placer.
A cuidarse.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Avui a Radiando Salut coneixerem com es cuida o com es descuida Eugeni Alemany, showman, guionista i periodista sueca. Eugeni, moltes gràcies per acceptar la invitació de Radiando Salut. Com compagines les col·laboracions a la revista Plaza, eixir a la televisió, el programa de tots els diumenges, el Selfie, a Levante Televisió, crec que ara també estàs fent teatre amb l'obra En persona guanya, les teues campanyes, com ho fas? Quines vitamines prens?
Hola, vitamines, la veritat és que amb tot això que dius ja espero estar en forma. No necessite entrenar de cap manera, però bé, suposa que no fem grans excessos. No soc, per a ser valencià no som excessivament fartera, de manera que tampoc m'arregui unes fartades que digues que després no puc alçar del llit. I sí que és veritat que no soc molt de fer esport, vaig en quan al gimnàs, un poc, però com una cosa un poc de... més que res per l'esquena, per moure'm una miqueta, no? Perquè també faig molta faena d'estar assegut davant de l'ordinador i al final també l'esquena, vull dir, és que no se te carrega.
Se carrega. I a l'hora d'eixir a escena o de gravar un programa de televisió, tampoc es prepara físicament, fa algun tipus d'exercicis?
Sí. Jo faig escalfe la gola, perquè és el meu múscul de treball, i escalfo sobretot la gola amb uns exercicis i un entrenament, i després sí que és veritat que faig estiraments. Que n'hi ha gent que a voltes em veu, a voltes ahir en el camí, i no vas d'eixir, i dic, què fas? Dic, tio, és com un esport. Jo vaig a tirar-me ara una hora i pico ahir dalt d'un escenari dret, i necessito un poc eixir amb el cos, sobretot que estiga sol, no? Uh-huh. Estiraments, bàsicament.
Uh-huh. Aleshores, encara que l'hem vist a la Champions i al Roland Garros, vostè esport poquet, no?
Sí, jo esport no n'ha fet en la vida. El meu germà sempre sí que és molt esportista, però jo no sóc molt de... Tampoc duc una vida sedentària, intenté fugir al màxim, home, no és que puja les escales, és que en un 6è, no és que puja sempre a peu, agarra l'ascensor, que collons, però tampoc, vull dir, intenté menjar-me, sí, que el cos treballa un poc.
I si s'obren les portes d'aquest ascensor i està que no cap una agulla, tampoc puja caminant, s'espera a l'altre?
No, jo m'espere, que l'ascensor fa més viatges.
Tornarà, no?
Sí, tornarà, però des del motor i ja vindrà. Una volta sí que van estar canviant l'ascensor en la finca, ara un disc, i van estar 3 mesos que estaven fent l'obra i pujaven a peu.
Mare meva, fins un 6è.
Això, i 3 mesos pujant damunt d'una finca d'aquestes que sostres són alts, aleshores les plantes són com més, són més escales que les finques que fa avui en dia.
Ja.
I botons, acabava un poc ahir que arribava en el lleu fora.
Exercici total. I
sí.
Mos ha comentat que no és molt, que no és d'excessos, però hi ha algun aliment que vostè hagi bandejat de la seva dieta perquè...
Bueno, directament no sóc de prendre fregits. Això del pescadito frito i aquestes coses de les fritangues no m'agraden. I, per exemple, de manera natural, sempre a casa, sempre menja molta verdura. No menja tanta fruita, però menja... Parece que estigui parlant de la dieta d'un animal, d'un ximpanzé o alguna cosa.
Anem a reconduir-la cap als homes. Les gambes, per exemple, que tenen emoji i potser vostè els ha pres un poquet de mania.
No, menja. No, m'agrada molt, m'agrada el gambó. M'agrada el gambó i m'agrada el roig, el que passa que el roig és molt car, va com 60 euros el quilo, però clar, a mi el marís m'agrada molt. No em menja més igual perquè, mira, la meva dona, la meva parella no li agrada. Per això en casa igual no em faig tant. No, anem a fer-nos una sarsuela de peix. Que bonico, la sarsuela. I no mengem molt de peix. En aquest aspecte, és veritat que no em menges tant. Però sí, el marís m'agrada i el peix també normal. Igual no em menge tant com no hauria de menjar, però tampoc m'arre molta carn. És a dir, que menge fruita no tanta, però verdura menge moltíssima. Jo em faig pichisuà i cremes d'estes i coses d'estes me les faig. Jo m'agrada cuinar i me faig molta... Com tinc dos xiquets xicotets també, perquè no mengen tanta cosa d'esta industrial.
I la paelleta? És el dinar predilecte o no?
La paella, a mi m'agrada molt l'arròs. L'arròs, com tots els valencians, l'arròs en mengem moltíssim. Mengem moltíssim. Avui, per exemple, m'he fet un arròs al forn. Clar, el tema està en no arreglar les dues botifarres. Jo m'he anat a menjar mitja.
Molt bé.
He menjat també la costelleta i tal, molt d'arròs, jo sí que panses també, cigrós, però per exemple la botifarra m'he anat a menjar mitja. N'hi ha aquí darrere un plat a cormull, l'arròs al forn, s'estaca dos botifarres i després diu, ai, m'ha quedat en gana, no trauries un blanquet? Hi ha gent que és molt, 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 molt porca, menjant cada cosa el que sigui.
Sí, després s'han d'anar a la cinta elíptica, al gimnàs, vostè...
Sí, bueno, el cafè en sacarina.
Clar, clar. Vostè estaria...
A mi em fa molta gràcia.
Estaria molt més còmode a la catifa del Òscar quan va anar, no?, que a la cinta elíptica, pel que ens comenta.
Dona, sí. Lo de la elíptica ho conec, perquè lo de córrer a mi no m'agrada molt, perquè m'avorrix. I perquè córrer, jo crec que me casca els genolls. I em van recomanar, fes l'elíptica, que jo no sabia el que era. Que jo pensava que això, quan ho veia en el gimnàs, jo pensava que era algo tipus esquiar. Alguna cosa per als que esquiaven, perquè com facin els moviments un poc tal. Però no, jo a voltes m'empuja i dalt i estic en l'elíptica un ratet. El que aguanta el cos.
Però què preferís, el xandall o el vestit de fallera amb el que ara podem veure?
Vestit de fallera, però... Bueno, no, mentira, el xandall, el vestit de fallera és incomodíssim.
Sí.
Incomodíssim. Em vaig vestir de fallera per a una col·laboració amb una falla. No m'havia vestit mai. Era un traje de veritat, no era una disfressa. Era el traje de fallera de veritat i els monyos que me van fer i tot. No va patir més en la vida. O sigui, no entenc com poden fer això les xiques, de veritat, perquè és super molest.
És un sacrifici.
És super molest, però una cosa de sacrifici. Jo entenc que quan arriben a veure la Mare de Déu estiguen plorant. La mitjana de reventar, va plorar, es va desmallar-se, normal.
A l'especial de Cap d'Any a Godella també li varen veure vestit de dona. Li hauria agradat néixer dona?
Bueno, sí, que vaig fer un vídeo vestit de dona. Dona, pues, ser dona té els seus avantatges i també té els seus inconvenients. Jo estic bé com estic. Jo estic bé com estic. Encara que com a tots els valencians també, això de vestir-nos el transformisme és una cosa que ho portem molt integrat. És un plugin de ser valencià, el de vestir-se de dona.
També l'hem vist caracteritzat amb rastes, que la qual cosa igual l'hem vist a la Villalobos, a la vicepresidenta.
Sí, probablement, probablement les rastes a la Villalobos no... Això, mira, li dona un poc... Mira, els polls li donen aixina... Li fan quimera, però mira, a lo millor la corrupció no li fa tanta, que igual és més ronyosa encara.
A vostè el canvi de govern a València li ha donat salut, li ha donat vida?
Jo estic igual. El que sí que reconec és que per a la gent que fem coses relacionades amb la creativitat, sí que és veritat que, vull dir, abans no se subvencionava res, o subvencionar... Subvencionar és una paraula que espai perquè que se diu molt a llegera i subvencionar no és qualsevol cosa. Vull dir, no se contractaven espectacles, a lo millor, a artistes que feien coses en valencià, perquè es pensava, a lo millor, que feien alguna cosa en valencià i ja eren, pues, com el que foren, no? Sí que és veritat que ara, igual les contractacions han augmentat, a lo millor, en molts pobles, però sobretot ja la gent de la creativitat que jo conec, de músics i artistes, és gent que ja treballava al marge de lo que es contrataren o no en l'Ajuntament de València. Sí que és veritat que igual ara el nivell de contractacions continua igual, però per lo menys no estan fent la mà. Jo penso, per exemple, en Feliu Ventura, cantautor valencià, deixat i va, que no havia pogut actuar al seu poble.
contactar per l'Ajuntament, vull dir, vull actuar allí, evidentment, en un espai privat. Però, per lo menos, l'home ara treballa igual, però no n'hi ha ningú fent-li la mà.
Molt bé. Eugeni, vostè fuma?
Soc un fumador molt social, vull dir, sí, jo puc estar un mes perfectament sense fumar, però ni me'n recorde, però n'hi ha dos moments en què m'entren ganes de fumar, i és quan ve algú fumant. I a voltes, quan estic davant de l'ordinador, que estàs escrivint, i els cigarretes, el company de l'escriptor.
Aleshores, si vostè està en un menjar entre amics, així, a una terrassa del centre de València, i un d'ells sense...
Si ningú trau el tabac, jo no fume.
I si trauen, demana.
Però si trau algú, trau un cigarret... Dóna'm un cigarro. Ai, aquesta cosa de que la gent m'envia la merda i diu, cabró, compra-te, ja té raó, si no fumeu davant de mi, jo sempre se ho dic, no fumeu. No fumeu, ja, però és que això no pot ser. Dic, bueno, doncs no fumeu, jo no fumaré, però si aneu a fumar, si jo fumem tots, jo no fuma ningú.
Exactament. I Eugeni, si arriba tard a eixa cita, o per del bus o el taxi, vostè espera el següent en la línia de l'ascensor o camina fins a la propera parada de bus o...
Sí que l'ha arribat alguna carrera, eh? Jo també un autobús i sé que té una parada en 200 metres i m'ha arribat la carrera.
Si menja fora de casa i el primer plat pot ser amanida, segons mos ha dit, vostè se la demanaria, no la refusaria?
No, jo menjo molt, sí, t'he dit que jo a mi l'ensalada, jo no... Una gran frase de jo no sé menjar sense ensalada. Que ho diu molta gent, jo soc dels que ho diu això. Jo necessito sempre menjar la mi l'ensalada, m'agrada molt la tomaqueta. De fet, quan viatge per ahir, per feina, jo que sé, fa poc he estat en Tòquio, quan he estat en Estats Units, jo que sé, quan vaig a l'estranger, el que més trobo a faltar són les tomaques.
Les tomaquetes.
I arribo a casa sempre amb el mono de menjar tomaca. Al millor el tercer dia estarà allà i dic, quan tens de menjar tomaca? Necessito la tomaca, estic ja menjar verd, tomaca, 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 tomaca.
Com va anar per el Japó?
El Japó, molt bé, del menjar un poc, és el que t'he dit, el tercer o quart dia hi ha un poc dins el pardal del peixet, que ja ho tenen bé, ja ho tenen bé, perquè una cosa és menjar peix i una cosa és que l'únic que se menja és peix, perquè
sí,
després
traiem
pollastre, però el traiem, vejam, la pell del pollastre, en una broixeta, i això que... I no tenen fruita, la fruita és caríssima, i verdura poquíssima, o sigui, la verdura d'allí és el nap.
El nap?
Les crilles nostres és el nap. El nap és el que acompanya tot. El nap.
El nap.
El nap. Pot veure com és més trist que el nap, xiqueta. El nap.
Que no té res de sabor. Ni...
No té res. El nap. El nap. El peixet de melona i el nap. El nap a tota hora. I després he posat el típic en els bars, en el restaurant, o en el rotllo d'allí. Pues un postret després de dinar, no?
Clar.
No s'estila, no fan res, no tenen, però ni de dolcer, no n'hi ha dolços, allí no n'hi ha dolços del país, o traure, potser traure cap de fruta, traure una taronja, una poma, no tenen res.
No res.
I s'ha acabat.
Sossets.
I s'acaba així, la sopa, miso, ixa, i el peixet, o pollastre, i s'acaba, no hi ha postret.
I per a desdejunar, què desdejuna normalment? No al Japó, així?
Ah, sí, jo m'arré una barra de pa com el braç.
Amb oli. Pa, oli, sal.
Tomaca i pernil.
Ah, molt bé.
Això és el 99% de les voltes des de juny, això. Pa, que me'l faig en la torre ara, però una barra de pa com el braç. Supergran. Oli, tomaca i pernil.
Per a començar bé.
Sí. Jo m'arré un des de juny. I després m'arré el millor dos mandarines, una taronja. I després ja em vaig al cafè net.
Molt bé. I quantes hores li dedica al treball i quantes a si mateix, a la seva parella que l'ha mencionada, als xiquets? Aproximadament.
Això és un poc desastre, perquè en esta casa la meva parella és la meva sòcia i en esta casa el que és la vida familiar i la vida professional va... Estàs tocant-li la
merda
al cul a un xiquet i estàs parlant de faena, amb la qual no sé dir-te exactament, però dediquem moltes hores a la família, perquè la bo d'esta feina també és que entre setmana jo puc estar prou en els meus fills.
Molt bé. I quan arriba la nit li costa agafar el son o es desperta moltes vegades?
Ai, mira, jo sempre tinc un mal dormir, com les hueles.
Sí.
Me costa dormir. Me costa dormir-me.
Què le lleva la
persona? No, tant, no sé. Pues que no, jo dic, perquè la persona que no fa més esforç físic, és més mental, el cervell sempre el tens com a 1000 revolucions per minut. I ara ja te fas més major i al millor ja...
Ja es nota.
Veig i te dormir, me costa més a dormir, però tota la vida m'ha costat molt a dormir.
Pren alguna coseta, alguna ajuda?
Per a dormir?
Una tileta?
No,
una infusió?
No, el que procuro és ja per la vesprada no fer-me cafè. sea, jo faig el cafè pel matí i ja està. I rara volta me'l faig. A partir de migdia jo ja no prenc cafè.
Molt bé.
Perquè se'm desvelia.
Clar. Eugeni, quantes vegades se somet a un examen mèdic en un any?
Jo?
Sí, vull dir, va al metge el primer símptoma o quan ja no pot més?
És que jo el que més sol cago malalt és de la gola.
Clar, de tant usar-la.
De manera que quan ja he d'anar ja és perquè em passen l'antibiòtic, perquè ja tinc una infecció a la gola, i tinc la gola infladíssima, i ja he d'anar que donen antibiòtic, perquè no se me'n va. Però, per exemple, un chequeo mèdico, per estos que diguem, jo que sé, els anys que fa que no m'ho ha fet.
Que no se l'ha fet.
Anaria a mirar-ho, sí.
Molt bé.
Una ràbia.
Eugeni Alemany, botiguer de l'humor. Jo crec que ha quedat prou demostrat que es cuida i volem tornar a agrair-li que hagi acceptat.
Bueno, no és que em cuide, però tampoc m'abandone.
No es descuida, molt bé, no s'abandona.
Estem en un 50-50.
Perfecte.
En la vida normal. En la normalitat està la salut.
Molt bé, molt bona frase per a tancar esta entrevista.
Quan em buiga el colesterol, la frase és ideal.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Igualment, adeu.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Diversos estudios muestran una disminución en la concentración espermática en las últimas décadas, aunque en este hecho se han observado diferencias geográficas importantes. Este descenso se ha atribuido a exposiciones a tóxicos y contaminantes ambientales, estilos de vida o ciertos factores nutricionales que en gran medida son aún desconocidos o permanecen inexplorados. Una investigación entre los jóvenes universitarios de la región de Murcia, en la que ha participado la doctora Laura Sarabia, responsable del laboratorio y especialista en reproducción asistida de Dexeus Murcia, así lo revela. En primer lugar, estudió la asociación entre la ingesta en la dieta de nutrientes antioxidantes y la calidad seminal. El estudio de esta experta se centró en este aspecto en primer lugar. Los resultados indicaron una asociación positiva entre el consumo de distintos nutrientes antioxidantes y el recuento total de espermatozoides móviles. El volumen seminal también aumentó con una mayor ingesta de vitamina C, licopeno y B-caroteno. En conclusión, la doctora Sarabia considera que algunos parámetros espermáticos podrían ser sensibles a la ingesta de nutrientes antioxidantes. También considera que la recomendación actual de consumo de vitamina C podría ser insuficiente para alcanzar el máximo beneficio en términos de calidad del semen, de calidad seminal. En segundo lugar, el trabajo también refleja que la calidad seminal, el recuento total y la concentración espermática podrían haber disminuido en los jóvenes del sureste español durante la última década. ¿Por qué? Pues porque en el sur de España ha tenido lugar recientemente un incremento de la industrialización y con ello un aumento del riesgo de posibles exposiciones potencialmente adversas que pueden afectar a distintos parámetros reproductivos masculinos. Expertos del Hospital Quirón Salud de Torrevieja consideran que el 3% de los españoles con una edad media de 40 años padece un problema psicológico de adicción a las compras. Asimismo, señalan que este trastorno afecta mayoritariamente a las mujeres, ya que lo sufren un 60% más que los hombres. Así se desprende de una investigación del doctor especialista en psicología del Hospital Miguel Sánchez, quien dice que el hecho de consumir en sí es solo la punta del iceberg de un problema emocional más arraigado de lo que parece. El estudio ha calculado además que la autoestima de una persona puede aumentar hasta un 17% en el momento de adquirir determinados bienes de consumo, algo que está relacionado no con el hecho de poseer artículos en sí, sino con el subidón momentáneo que experimentan los compradores al efectuar la transacción comercial. Para identificar a un adicto a las compras, el doctor apunta que se trata de personas que convierten en un hábito las compras compulsivas y no planificadas de artículos que no necesitan y por un importe que supera sus posibilidades económicas.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Radiando Salud se despide hoy aquí, pero volvemos el próximo miércoles a las 11:05 en UPV Radio, la 102.5 de la FM. Los viernes también puedes escucharnos en redifusión y en www.upv.es abrimos las 24 horas. Para contarnos qué te ha parecido el programa o enviarnos tus dudas o sugerencias, toma nota de este mail: radiandosaludrtv@gmail.com.